¿Qué tal, Paula?
Bien, ¿y tú? ¿De dónde vienes?
¿A dónde voy? Es la pregunta.
Ah, mira, también.
Ajá. Bueno, entonces, podcast 91.
Fíjate, ya estamos en los
Estamos
noventas.
en los noventas, o sea, Salvados por la Campana, Beverly Hills
Beverly Hills,
90,
90, 210.
210, los noventas, digamos.
Sí,
Entonces,
mira.
ajá, Michael Jordan. Bueno, pues, capítulo 91.
¿Cómo se llama este capítulo, Mario?
Se llama Empeñar la palabra.
Empeñar la palabra.
¿Sí? ¿Has empeñado tu palabra?
A
¿Alguna?
ver, ¿qué es empeñar? Decime primero, antes de que te diga si sí o
Sí,
no.
sí has empeñado o no. Empeñar. Todo, es que todas esas palabras como empeño, empeñar, tienen que ver con dar, con recuperar algo, ¿sí? Que tiene que ver con una prenda. Entonces, digamos que el origen de la palabra tiene que ver con recuperar algo. Entonces, tú dabas algo y tenías que recuperarlo. Entonces, la recuperación es el empeño. Sí, ese es empeñar. Entonces, cuando yo empeñaba mi palabra, es porque quiero recuperarla. ¿Sí? Yo te digo, te prometo que lo voy a hacer. Empeñé mi palabra.
Sí, pues,
Y
entonces
para recuperarla
lo tenés que cumplirlo.
tengo que cumplir.
Ok, sí,
Ajá.
porque pensaba en también como que hay un valor en esa palabra, ¿no? Que
Ah, bueno,
das.
ahí empieza el problema. No puedes, o sea, la idea es que si lo querés recuperar es porque para ti es valioso.
Claro, sí, si
Tiene
no
algún valor,
solo
si no, que se quede
palabras al
ahí.
viento.
Ajá, si no, que se quede ahí. Como eso que te conté que yo tengo el número de esos que te dan en los supermercados. Cuando llegas y que dejas tus cosas y te dan un número. Y yo tengo uno en mi casa
Saber que
que no,
llegaste,
ni siquiera sé de qué lugar es.
ay, no, Mario.
Pero me imagino que no es nada valioso.
Sí, pues porque si no lo
Ya
hubieras
hubiera
ido a recuperar.
averiguado de dónde lo dije,
También.
va, pero no me recuerdo ni nada. Entonces me imagino que lo que dejé no es tan importante.
Seguro, no te ha hecho
Ajá,
falta, digamos.
así.
Sí, man.
Y así ya, el niño tiene 6 años, va ahí en un centro comercial.
¿Sabe dónde?
Sí,
No.
si no es valioso para ti, no vas a ir, no vas a ir por eso, digamos. Vas por eso porque para ti es valioso.
Sí.
Ahora, la idea es que así lo que cuentan, ¿verdad? Lo que cuentan los abuelitos. No, la verdad es que a mí nunca me lo contaron. Es como una leyenda urbana que se cuenta que antes tú decías tal cosa y eso se cumplía.
Claro.
Sí, que la gente decía, mañana llego a las
Siete de.
4, a las 3. Y llegaba a las 4, a las 3. Porque había prometido que iba a llegar a las 4, a las 3. Porque la palabra tenía un valor.
Sí.
Decir una palabra era valioso. Sí, en la antigüedad decir una palabra era súper importante. Incluso toda la mitología y sí, como el misticismo que había alrededor de poder decir una palabra, emitir una palabra, ya era comprometerse con
Sí.
algo. Tenía que pasar.
Claro, y como decís, es como hemos oído, ¿no? De ese peso que tenía esa palabra para que no hacía falta un papel, pues, como hoy así va, pero firmémoslo por cualquier cosa, ¿verdad? Sino que realmente tu palabra era lo que era, tenía todo el valor.
Ajá.
Y sí, lo que decías, hay una cosa de recuperar, ¿no? Eso, esa promesa, digamos, que hiciste o compromiso, pero también podés dar con esas palabras, ¿no? Según lo que tengas para decir.
Ajá.
¿Me explico?
¿Cómo así? ¿Cómo así?
Que puedes transmitir cosas bien grandes al poder expresarte.
Ah, seguro, seguro. Digamos,
Y
es que ahí digamos, te estás metiendo en un territorio súper interesante que es el valor de las palabras. Nosotros que hemos perdido un poco la forma de hablar, o como el origen de hablar, es que este es un debate bien grande, ¿verdad? Si se ha ido perdiendo el lenguaje o lo hemos ido modificando para hacerlo más acorde a nuestra época, si hay que conservar las viejas formas del lenguaje o el lenguaje es un ser vivo que también se va modificando y se va adaptando. Es un debate grandísimo. Y hay algunos puristas del lenguaje que dicen, no, el lenguaje se ha ido perdiendo y se tiene que mantener tal cual fue propuesto.
Ajá.
Y entonces a veces caemos en palabras rimbombantes para sí, decir pues. Cosas que hay otra expresión, ¿verdad?
Ajá.
Y hay otros que dicen, no, la verdad es que no podés detener el lenguaje se va construyendo en lo cotidiano y...
Ajá.
¿Y qué haces, verdad?
Claro.
Entonces, ahí el cuestionamiento es, ¿cuál es el valor de esas palabras? O sea, ¿tiene un valor o no tiene un valor?
Uh-huh.
Y durante mucho tiempo, perdón, yo he oído muchas personas que critican a la Real Academia de la Lengua por permitir palabras. Y entonces dicen, ala, es que esos de la academia no saben ya ni qué palabra aceptar, porque ya existen palabras como cantinflear, que ya está aceptado cantinflear, uh-huh. O palabras así súper... chuscas, voy a tratar de usar palabras elegantes.
Rimbombantes.
Sí, que ya existen palabras así, pero la Real Academia, como siempre ha dicho, es nosotros no inventamos, aceptamos o no palabras. Nosotros regulamos el idioma.
Claro, lo que se está usando, digamos.
Ajá, y si 17 millones de personas ya utilizan esto y entienden uh-huh. de qué se trata... La tarea de la Real Academia de la Lengua es, bueno, anotemos y definámosla, pues, para que en el futuro, cuando cuando seamos mitad robots o yo qué sé, o con las generaciones del futuro, o volvamos a vivir en cavernas, no lo sé, sea
se
lo que
sepa,
sea,
ajá.
Vuelvan a leer y digan, qué raros los del siglo XXI, cantinflear, ¿y de dónde viene la palabra? Y cuando descubran que todo viene de un personaje mexicano que
sí,
hablaba chistoso...
Sí, sí. Que no viene del griego, de nada.
Ajá, sí, que no viene del latín, ¿verdad? Sí, cantinfluris. Ajá. Sí.
Ajá. Sí, sí.
Ahí van a darse un par de sorpresas históricas.
Sí, mira, interesante esto que planteas, porque pues sí, como decís, es un debate, ¿no? Y quién tiene la verdad, no sabemos. Pero sí, ahí pienso que, bueno, el lenguaje se va modificando y uno va usando términos para expresarse y, como decís, los vamos entendiendo entre todos, pero... Sí, entonces ahí entra el empeño en la palabra. Porque
sí.
Aunque sea cantinflar, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de tu intención, digamos, en cuanto usas, bueno, lo que sea que vayas a expresar o a prometer o a lo que te vayas a comprometer, independientemente si decís palabras rimbombantes o no, sí hay un empeño en eso que decís o no.
Sí, es que ahí hay como dos cosas, ¿verdad? Uno es el valor de la palabra en sí, la palabra como tal,
uh-huh.
Y la otra es cuando tú usas la palabra como una letra de cambio, ¿verdad? Como un documento.
Ajá.
Y dices, te lo prometo. Claro, pero yo te creo, depende de cómo, quién seas
uh-huh. Sí.
Y qué valor tengan tus palabras.
Sí, como por ejemplo, llego a las 5, ¿verdad? Ah, pero eso quiere decir que a las 5:30. O sea, cuando depende de quién sea, como decís, uno dice, sí, pues a las 5 no viene, viene a las 5:30.
Sí, porque hay tiene un antecedente.
Uh-huh.
Pero también tiene que ver con la expresión de esa palabra. Este filósofo que siempre se me olvida el nombre, Ludwig Beinster, ¿será? No me recuerdo. Que es el que propone que el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje.
Uh-huh.
Entonces, él dice que... lo que trata de decirnos es que tú tienes de límite mental lo que puedes expresar en palabras. Sí, y que hay una riqueza en el lenguaje que tiene que ver con una riqueza en la imaginación, en la expresión, en formas de decirlas.
Tu conocimiento.
Sí, y en forma también como de traducir ideas y emociones a palabras.
Uh-huh.
O sea, cuando ya puedes... mira lo que, si tú solo tienes dos palabras para sentir cosas, que son enojo y alegría, te estás perdiendo de un montón de emociones
sí.
De expresarlas,
ajá.
Porque sí las sientes, solo que no sabes qué es.
Ajá.
Y solo como, ajá, claro, es como lo que le pasa a los bebés. Un bebé solo puede llorar.
Ajá.
Su único lenguaje es llorar. Entonces el pobre tiene que llorar.
Cuando tiene hambre, cuando tiene frío.
Tiene frío, cuando... todo, o sea, sí, porque... No tiene de otra, ¿verdad? No puede venir y decir...
Tengo talcos. Frío.
Sí, no, ajá, entonces tiene que llorar. Y conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo palabras para poder expresarnos. Va, cuando esa riqueza de palabras se detiene, también va a detenerse una interpretación de la realidad para ti. Emociones que no vas a poder transmitir, sensaciones que no vas a poder transmitir y que tampoco vas a poder buscar. Entonces también tiene mucho que ver con a qué cosas te vas a acercar. Ajá. Porque te vas a acercar a lo más básico si tu imaginario es básico.
Sí.
En la música pasa un montón. Hay super hits de la música que tienen 9 palabras. Sí. Ajá, porque lo que importa es la monotonía y el no ritmo, sino esa monotonía, tun, 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 porque eso es más fácil para mí interpretar
y que se me quede.
Y se me queda y además, claro, se conecta con una visión de la realidad. Hacerlo tan complejo, ala, pero es que las letras tan raras y la música tan rara, tan compleja. Lo que dice también es, yo no tengo tantas palabras en mi vocabulario y no tengo tantas emociones dentro de mí, tengo 2. Entonces, el lenguaje tiene mucho que ver con nuestra traducción de la realidad. Y entonces, si tu lenguaje tiene que ver con la traducción de la realidad, tu valor de ese lenguaje, tu empeño en el lenguaje, también tiene que ver con qué lenguaje posees.
Sí, y que bueno, con todo esto que decís, es al final de cuentas, sí, creo que es un arte el poder expresarse, porque lo que decís, a veces quieres decir algo, no sabes bien qué palabras usar para hacerlo, y entonces lo haces un poco cantinfleado, vamos a decir, y entonces el mensaje no llega y la comunicación se trunca, o sea, ya no hubo una fluidez ahí. Y yo sí he conocido personas que, ala, cuando se expresan con una claridad, digo yo, wow, eso sí es. Ajá. Pero claro, hay un trabajo detrás, pues, porque no es solo
saber palabras.
Que naturalmente uh-huh. Así habla. Sí, hay un ejercicio también ahí en cuanto a lo que decís del conocimiento, lo que ves, lo que le metes a tu mente. Y en el ejercicio de comunicarse también, que ahora en la actualidad es como muy, lo que sí, se ha ido siendo, voy a decir, como más básico a la comunicación, sobre todo que hay un montón de GIFs, emojis y cosas que stickers. Te lo dicen todo con una imagen. Se pierde un poco el poder expresarnos.
Sí, y hace poco yo tengo un amigo que se expresa muy bien escrito.
Ajá.
Él no se dedica a escribir, pero él se expresa muy bien escrito. Si le pregunta uno algo a él, por escrito seguramente desarrollará muy bien la idea y todo esto. Y entonces, como él se expresa muy bien escrito, cuando uno le contesta como con un sticker,
sí, pues.
Te dice, yo no entiendo idioma sticker.
Mira, te invita a que te...
Decime qué me querés decir.
Claro.
Yo de broma a veces le narro el sticker,
le
va.
O le mando nota de voz.
Carita, no, yo nunca mando notas de voz.
Sí, así.
Nunca mando notas de voz. Para eso llamo.
Ay, no.
Cada medio en su lugar, ¿verdad? Pero sí, pero por eso, ¿verdad? Nuestro idioma se ha convertido en una cosa muy extraña. Las palabras son muy extrañas ya. 2 puntitos y cierro paréntesis, es suficiente para decir todo lo que quiero decir. No sé si eso es todo lo que siento. Entonces imagínate, ¿qué valor va a tener esa palabra?
Sí, es que eso a eso vamos, ¿no? Porque, y yo entiendo a tu amigo.
Sobre todo porque yo tengo stickers bien ambiguos, bien extraños.
No por vos, bueno, al que le quede el guante. Pero no, a veces de veras uno se esfuerza por transmitir un mensaje claro, con palabras varias, y te responden con un emoji, y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Si yo me expresé con claridad mi idea, ¿no? Y te responden con un... Entonces lo que decís, no había, ni siquiera habían... algo adentro de la otra persona para responder a lo que yo tenía que decir, ¿me entiendes? Que esa fue la respuesta.
Ajá, sí. Entonces, esa es la de cuando mandan un montón y contestan ok.
Ajá.
Ah.
Entonces dice uno, bueno, pero había como 2 preguntas ahí en medio, ¿verdad? Pero bueno, no, sí, es lo que te decía, no fluye la comunicación y se pierde el valor de las palabras. Y hace poquito cabal veía yo un video de esos cortos que mandan ahora para todo, y sale una mamá con una hija adolescente en donde la hija le está traduciendo los nuevos modismos que se usan ahora. Y yo decía, por Dios, o sea, bueno, es otra generación, pues, pero tiene uno que aprender esos nuevos términos, como bien decías al inicio, para que logres comunicarte con un adolescente, por ejemplo, ¿ves? Porque no, o sea, es otra gama de palabras que ahora está en inglés y medio en español, ¿verdad? Y la digo yo, ¿por qué? ¿Por qué se vuelven así las cosas? Pero ni modo, uno tiene que esforzarse para también tratar de entendernos entre todos, pero sí, bueno, yo pienso, pues, si usáramos las palabras como en la antigüedad, o como la, bueno, no sé si en la antigüedad, pero como se han usado hace, digamos, 50 años, todos nos entenderíamos mejor, pues, pero como va cambiando el idioma, va cambiando el peso de tu palabra, porque ya no importa si tú decís, ah, sí, ahí llego, y no llegas, entonces la palabra se vuelve desvalorizada. Hay una logofobia ahí.
Ajá, sí. Sí, lo que sucede es que cuando, no sé, cuando Saladino pactó que se podía liberar Jerusalén de las cruzadas y él se iba a quedar y no iba a matar a nadie, que se iban a ir, no hubo nada escrito.
Ajá.
Pero era Saladino, creíamos en su palabra, sabíamos que no nos iba a mentir, no tenía la reputación de un traidor o de... No, era él, tenía palabra. Sí, el cuentan que cuando el Jerjes llega va como a Grecia y quiere destruir ya a los griegos y la famosa batalla de las Termópilas. Entonces manda un emisario y le dice a Leónidas, bueno, vengo de parte de Jerjes, el rey del mundo, por favor, suelten todas las armas, entreguen sus armas y quizá perdone las vidas de algunos. Así. Y entonces Leónidas solo dice, dile que venga por ellas.
Fíjate.
Pero como sabíamos claro quién es Leónidas, sabemos que esas palabras pesan.
Sí,
esa palabra tiene una promesa implícita.
Sí, hay un honor ahí también.
Ajá, hay una reputación detrás, ajá, de la palabra. Si yo le contesto eso, dile que venga por ellas. ¿Y quién es?
¿Quién es él? ¿Quién es Mario?
Ajá. Entonces, claro, el quién emite la palabra, sí, tiene que tener como un antecedente que puede hacer que su palabra pese o no.
Sí. Sí, y ahí entra el título, ¿no? La palabra empeñada. ¿Empeñas tu palabra o solo la dejas ir así como cualquier
cosa?
Yo
diría, ¿pesan tus palabras?
Sí.
Porque si pesan, también está la responsabilidad de tener que cumplir lo que estás diciendo, ¿verdad?
Y es que sabes que vamos, ni siquiera que sea con alguien más, a veces hasta nosotros mismos nos decimos, voy a hacer esto. Y luego no lo haces, ¿verdad? Y dicen, ay, bueno, mañana. Y después de que no lo hiciste en una semana, dice uno, ala, ¿por qué será que no lo hice? Porque entonces no vale mi palabra, ni siquiera para mí mismo. Y me recuerdo que hace poquito en una clase hablábamos de eso, que decían, cuando usted diga que va a hacer algo, de una vez piense que es un juramento, pues, ajá, y cúmplalo. Y yo decía, Dios mío, y te lo digo, pensando ni siquiera en lo que le promete uno a la gente, ni que fuera uno candidato a saber qué. No, pues, pero con uno mismo, ¿verdad? O sea, a veces de veras uno ya ni cree en la palabra de uno. Uno dice, ay, mañana lo hago. No lo hago mañana. Pero
me volví a mentir.
Sí, hombre, pero deberíamos de verdad darle un peso a nuestra palabra. Sí, hay un honor ahí también detrás de eso para nosotros mismos y que pues al final también es para con los demás. Pero sí, le perdemos la importancia a las palabras y es nuestro medio de comunicarnos. Son nuestro medio para comunicarnos con el mundo.
Yo creo que es también, o sea, ya como entrando en el territorio este del valor de la palabra, pienso que tiene mucho que ver también con la palabra está unida a las acciones. Entonces, lo que dicen, ¿verdad? Algo que se hace, se dijo, sin tener que decirlo. Sí, la acción le gana a las palabras.
Sí.
Sí, y la famosa frase esta que se le atribuía a varios maestros de la antigüedad de por los frutos los conoceréis, lo que nos está diciendo es, no le hagan tanto caso a lo que dice, ¿verdad? Háganle caso a lo que hace.
Sí.
Sí, y el que hace, su palabra pesa más, porque no lo dice, lo hace. Uh-huh. En este momento en donde los discursos y como que hablar mucho marea y esto puede engañar a muchas personas. Uh-huh. Y uno puede creer en palabras solo porque lo dijo muy bonito. Así que es como lo que pasaba con los sofistas, que lo dicen muy bonito, o lo que pasa cuando tenés 13, 14 años, ¿verdad? Que en medio de ese, como alguna vez creo que te contaba de una carta de amor que encontramos y que leíamos y que le decía así como, a lo largo de todas las vidas que me quedan, te recordaré. Pero no, pues, yo recuerdo que leíamos eso y la persona que lo escribió en ese momento tenía 16 años, ¿va? Entonces yo... Suena súper bien, pero...
¿Te escribieron eso, Mario?
No, que lees. Es que era una carta...
¿Tú le escribiste a alguien?
Y así se distorsionan las palabras, mira. Y justo así se rompe todo. Y lo que me parecía divertido, porque lo platicábamos aquí con las personas de la escuela que encontramos esto, es alguien me decía, a la gran, ¿será que es verdad? ¿Será que a los 16 años se puede pensar eso? No me suena, les digo, siento que es más como el hablar por hablar, el que suene bonito, el que suene convincente.
Ajá,
pero la verdad es que solo lo puede decir las acciones. Sí. Y en las acciones, nosotros, los seres humanos, no solemos actuar como decimos que deberíamos de actuar. Entonces nuestra palabra empieza a perder peso. Sí, me dijiste que lo ibas a hacer y ya no lo hiciste. Ajá. Entonces, la segunda vez te vuelvo a creer, ¿lo vas a hacer? Sí, va, no lo hiciste. Y claro, y me decís, no, es que fíjate que basta, bueno. La tercera vez, otra vez, me dijiste y no lo hiciste. La cuarta vez, ¿te creeré?
Sí.
¿Será? ¿Y si me lo juras? Y si me juras, pero te juro que esta vez sí. Pero yo tengo herramientas para creerte, ¿cómo creerte? Bueno, ya es la tercera vez, ya han pasado tres veces,
sí,
en donde también me dijiste que sí, que sí, que sí, y nada. Entonces, ¿cómo llegar a creerte?
Sí,
claro, una acción y una palabra están conectadas. El valor de la palabra, el empeño en la palabra tiene que ver con las acciones que van a respaldar esa palabra.
Mira qué fuerte. Pero es así, es la única manera, de darle el valor a tu palabra, porque, si no se queda en palabras al viento.
Exacto, y si no, bueno, es que es eso, ¿a cuántas promesas has roto?
Sí.
¿Has roto alguna promesa, Pablo?
Yo.
Yo no. Yo por eso no prometo nada.
Por eso no prometo nada. Sí, sí, ay, no. Sí, he roto promesas.
Ajá, entonces ya no me prometas nada, sí.
No, pero sí, pero sabes que eso hablábamos también hace poquito. A veces uno necesita, lo que te decía, vas a hacer un negocio con alguien, ¿verdad? Sí, pero hagamos un contrato vos, que quede todo claro por escrito, así cualquier cosa, todo en orden, dice la gente, ¿verdad? O te casas, por ejemplo, y firmas un documento, ¿no? Que para que por cualquier cosa, o sea, entonces cabal yo decía, bueno, entonces realmente cuando uno se compromete a algo, lo que sea, no debería haber un... Yo decía, no debería haber ni un papel de por medio, porque hasta esos papeles se rompen.
Ajá.
Cuando la gente ya no decide seguir con el emprendimiento, con el trabajo, con la pareja, lo que sea. No hace falta el papel. Pensaba yo, pues, sino el valor de tu promesa. Y como bien decís, tiene que ir acompañado de acciones. Y claro, mientras más... voy a decir, joven es uno, o más, o menos enterado del tema estés, por ejemplo, hay como más emocionalidad de querer hacer las cosas, pero realmente no te has metido a la profundidad de todo lo que vas a hacer. Y entonces, muchas veces por eso también como que todas esas promesas que haces ya no se cumplen, pero deberíamos ser más conscientes de que sí hay un proceso en el cumplimiento de cualquier compromiso, y que hay una acción que tiene que ir acompañada de eso, y que en la comunicación, en el poder comunicarnos correctamente, se puede ir adaptando cualquier situación para que vaya fluyendo, pues, pero a veces ni siquiera sabemos el valor de la palabra de lo que estamos hablando. O sea, decimos que vamos a hacer algo y ni siquiera sabemos qué implica hacer eso.
Uh-huh.
Entonces hay como un montón también detrás de eso, y por eso es que todo el mundo quiere contratos y quiere firmar algo, porque así cualquier cosa, después vos con tu parte, yo con la mía, pero...
Sí, es como una forma indirecta de decir, yo no te creo, ¿verdad? Ajá. Sí, y es eso, tú vas a sacar un carro a una agencia.
Ajá.
Y la agencia, yo no te conozco.
O un banco, ¿verdad?
Pues créame, ¿cómo no? Yo nunca he... No cumplido mi palabra, ya, claro, lo que quiera, pero en ese caso en específico necesito algo que le dé vigencia a su palabra. Pero eso sucedió, o sea, el que inventó un contrato, yo no sé, ¿verdad? Tal vez un abogado se va a enojar en el público. Pero yo creo que el que inventó un contrato lo vio cuando, o sea, que seguramente fue el primer contrato, ha de haber sido algo que tiene que ver como con la guerra y ese uh-huh. tipo de cosas. Fue porque dijo, no, no te creo, necesito algo que ampare lo que estamos diciendo. Sí.
Y lo que decís, porque ya vieron que se ha roto la palabra anteriormente, entonces...
Y que existe el olvido.
Ajá.
Y entonces te lo prometo, y después no lo hiciste. Yo te dije, sí, me lo prometiste, ala, no me acuerdo, ala, gran. Entonces, entre que no cumplo mis promesas y aparte se me olvida.
Sí, hombre, ala.
Ala, yo no sé si estamos bien por ahí. Entonces, sí, sí se necesita como algo escrito ahora para eso. Sí, la gente saca screenshots de las conversaciones.
Ala, gran, sí, ¿verdad?
Ajá, guarda conversaciones porque te voy a comprobar cuándo lo dijiste.
Ajá.
Claro, por la palabra otra vez. Uh-huh. Quiero demostrarte que tú emitiste esto.
Empeñaste una palabra y no...
Me la escribiste y ves, ahora me estás diciendo que no. Ajá, pues sí. Todos esperamos que se cumpla lo que
sí.
se nos dice.
Empecemos por cumplir lo que decimos.
Ajá, o por lo menos no decir más de lo que podemos cumplir.
Sí, y sabes que eso también es bien importante, porque sí, a veces uno se compromete un montón de cosas y después, sí, lo que te decía, no sabes a qué te estás comprometiendo, solo lo haces por decir que sí o por querer colaborar o qué sé, y sale peor la cosa, ¿eh? Entonces,
ajá.
Hay que conocerse a uno también para saber qué puede uno empeñar con sus palabras y qué de plano, mira, eso déjame trabajarlo y vamos a ver si más adelante, pero ni siquiera eso.
No, es que es bien... ¿Qué será la palabra?
A propósito de...
A propósito de no tener palabras. Creo que hay como una resta de importancia uh-huh. a las palabras que decimos.
Entonces, sí.
Uno habla mucho, yo hablo un montón. Y puede ser que entre todo lo que digas, no todo lo que decís es importante.
Sí.
Ajá. Y entonces, ¿no sos consciente de las palabras que emitís?
No.
Decís, ahí te... A ver, ¿cuándo nos comemos un helado?
Ajá.
Por decir...
A ver.
Ajá. Pero, ¿por qué lo dijiste? O sea, no te... ¿Sabes que nadie te preguntó cuándo nos íbamos a comer un helado? Claro, pero... No sé, lo tienes que decir. Y entonces ya dejaste otra palabra que no va a valer nada. Ajá, y entonces es como, ay, sí, siempre decís lo mismo. A ver cuándo nos comemos un helado y nunca nos comemos nada. O la clásica de deberíamos de juntarnos.
Y nunca.
Y sí, porque no vale. La expresión ya no vale. Y las expresiones se van perdiendo por eso.
Sí. Ah, sí. Lara.
Imagínate que estas guerras, cuando uno lee todas estas historias de las guerras que se dice, bueno, ustedes llegan hasta aquí. Bueno, antes de la guerra se acercaban los dos enviados a veces, o el rey o el de mayor rango, y platicaban, va, bueno, ¿estamos listos para la guerra? Sí. Bueno, entonces...
Que empiece.
Empieza la guerra. Y... Bueno, adiós, adiós. Se separaban. Y empezaba la guerra. Ya en algún momento se decretaba el final de la guerra y se marcaban límites. Bueno, ustedes llegan hasta aquí. Pero nadie iba escribiéndolo.
Uh-huh.
Entonces... Por ahí venía la ofensa, cuando les dijimos hasta aquí, ustedes se metieron un poco en el territorio. Ah, no cumplieron su palabra. Exacto, siempre tiene que ver con algo que dijiste que ibas a hacer
y que no
haces.
Sí.
Entonces ahí es en donde entra el valor de tus palabras.
Sí.
Tus palabras deberían de pesar lo suficiente.
Para que sean creídas, para que la gente tenga una... Es que las palabras se van...
Un antecedente.
Una certeza, sí, un antecedente de que, bueno, sí lo cumplís. O lo que decís, porque a veces también conocemos a personas porque no hacen lo que dicen. Porque no llegan a la hora que tienen que llegar. Entonces, ¿Por eso querés esos frutos? ¿Querés que te conozcan?
Sí, es que...
Y sabes que un día, una vez, a mí me... Yo generalmente soy puntual. La verdad es que últimamente me ha costado un poco, pero en la mayor parte de mi vida lo he sido. Y una vez me invitaron a un cumpleaños y decía que era a las 12, por ejemplo. Y yo llegué a las 12. Y cuando llego y abro, la persona anfitriona estaba todavía como en pants y medio saliendo todavía con la mitad del pelo planchado y la otra mitad. Y me dice, ¿y tú qué? Y yo así como, ¿no era a las 12? Sí, pues, pero ahora chapina, me dice, o sea, 12:30, 1. Y así de, ah, y que regreso. No, pasa, al final ayudé a montar ahí.
Ah, ese era yo, ese niño era yo, el de los cumpleaños.
Que llegabas puntualísimo.
Pero llegabas menos cuarto, mi mamá me decía... El cumpleaños decía a las 4 de la tarde, entonces yo quería llegar 3:30, 4 menos cuarto por cualquier cosa. Y mi mamá decía, mira, no va a haber nadie, pues, si, ni siquiera el cumpleañero. Y en efecto, entonces yo fui un niño de cumpleaños de ir a inflar globos, sí, pues. Ir a ayudar a poner las sillas.
Así, o sea, me ha pasado algunas veces.
¿Sí? Yo sí me pasaba un montón de niños.
Ajá, y digo yo, pero entonces, ¿para qué ponemos una hora? ¿Para llegar hora y media más tarde o una hora más tarde? Ay, no sé.
Yo hago lo contrario. Yo les digo, voy a llegar tarde.
Sí, pues.
Ajá. Y de repente se molestan, así como, a la gran, veniste hasta la 1:00 a.m. Yo dije que iba a llegar tarde. Y tarde ya, es tarde.
Tarde es tarde.
Ajá, sí. No, al inicio, mis amigos, digamos, ya ahora mis amigos ya saben cómo soy. Pero cuando yo les decía, ahí llego tarde. Pensaban que iba a llegar así como 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, pero yo llego 2 horas tarde,
sí, pues,
pero
tarde,
ya está
tarde.
Marcado para mí, ajá.
Claro.
Para mí ya es marcado, entonces ya saben, cuando les digo ahí llego, pero voy a llegar tarde, ya saben que...
Que es a la 1:00 a.m.
¿Qué que
es al final de la fiesta.
Ajá. Sí, normalmente sí, entonces sí, pero pues es un antecedente que vas generando. Hay muchas personas, por ejemplo, que buscamos, no sé, como, ¿por qué no me creen? Bueno, es que no has cumplido tu palabra.
Claro, ajá. Que se ofenden.
Tu palabra no tiene un valor, ¿verdad? Entonces, no lo hiciste.
Sí. Y porque te digo, a esta persona le he vuelto a decir, así como, ay, los invito tal día, tal hora. Bueno, pero ¿a esa hora o querés decir a la 1? Decime, porque entonces así mejor, ay, sí, a la 1. Bueno, entonces sí, va a la 1.
Ajá.
Aunque la invitación dice a las 12, ¿va?
Imagínate, hay una hora ahí de saber.
Sí, y digo y yo fui la única que llegó a esa hora. O sea, eso es a lo que voy, que es una generalización ya
sí
cultural,
pues,
también.
Sí,
o sea, entonces la palabra ¿qué? No significa lo que dice.
Ya no, ni escrita ni hablada.
Ajá.
O sea, ya no tiene ningún peso de ningún lado. Y es que ahorita estaba pensando que es como curiosa, vamos a decir. Nuestra facilidad para emitir palabras.
Sí, que es así.
Ajá, cuando uno debería de pensarlo un poco, ¿verdad? Uh-huh. Y decir, espérate, ¿lograré hacer esto o no?
Ajá.
Mejor no. Pero también tiene que ver con sí, con el valor que le querrás dar a las cosas. Porque estaba pensando también ahorita que todos hemos roto promesas. Todos hemos dicho, lo voy a hacer, y no lo hacemos. A veces, a conciencia, le dije que sí, pero no lo voy a hacer. A veces inconsciente, puchiga, sí, yo te dije y se me fue.
Ajá.
A veces ni me acuerdo, yo dije eso.
Sí.
Qué raro, ¿eh? Pero a veces, ¿sabes? Lo prometes y en el camino las cosas van distorsionándose para no poder llegar a cumplir tu palabra.
También.
Esto es que ahorita me recordé de un capítulo de The Queen. No, así se llamaba la serie, The Queen.
The Crown.
Sí. sí.
Pero te entendí.
Ajá, The Crown. Que hay un capítulo en donde Margaret se quiere casar y la reina le promete y le dice, sí, te vas a casar. Sí, yo te prometo que te vas a casar. Y cuando ya va a pasar, le dicen, mira, no puede.
Sí,
pero es que yo le di mi palabra. Sí, pero no había contemplado esto y esto. Entonces ella está molesta y les dice, ¿ustedes vieron que yo di mi palabra? Y nadie me dijo que no. Pues, pero no se puede. Entonces el gran dolor de ella es tener que romper su palabra.
Ajá.
Y el de la hermana es,
sí, que
tú
no
me
le
lo prometiste. Tú me dijiste que sí.
Y imagínate lo que eso significa para la vida de ellas en adelante.
Ajá, pero así funciona. Seguramente en ese momento la palabra valía algo. Hoy las personas no, pues decimos, sí.
Ya ni se la
dije, yo le dije que sí para que se quedara callado y ya.
Sí.
Ajá, no, se perdió un montón, se perdió. Y lo que sucede es que todos lo emitimos, pero que, lo que te decía, todos queremos que se nos cumpla.
Ajá,
entonces, eso. Nadie quiere empeñar su palabra, pero todo el mundo quiere sí. que le cumplan la palabra.
Ajá, entonces, agrado quiere agrado, dice el dicho. No podemos exigir lo que no damos.
Sí, sí, sí.
Sí.
Yo creo que, digamos, empeñar la palabra tiene como dos vertientes. Uno es cumplir lo que se dice y lo otro es pensar lo que se dice.
Sí.
Ajá, si no lo va a cumplir, mejor no lo diga. Y si ya lo dijo, hágalo. Pero hay que pensarlo, sí. Hay que detenerlo, hay que ponerle un desvío del cerebro a la lengua uh-huh. para que no sea tan rápido.
Sí.
Ajá. Ajá. Sí.
Ajá. Sí, me parece excelente ejercicio.
Ejercicio, pensarlo. Y pues fácil no va a ser, porque
no.
Si al rato podría salir por el otro lado y decir, ay no, yo mejor ya no hablo.
Y ya no voy a prometer nada
ya
nunca.
Ya no prometo nunca más nada y ahí que
sí,
quede todo.
No, ahí
pero
no
ese
hay,
es un error.
No hay crecimiento, pues.
Ajá, exacto.
Pero sí, la palabra empeñada. Si lo ofrece, hágalo.
Ajá, si usted dijo, hágalo.
Y si no, no, no. Piénselo antes de prometer.
Y si no,
calladito se
silencio,
me llama más bonito.
Silencio, piénselo. Y lo que se podría hacer como un ejercicio interior es... No lo voy a decir, pero lo voy a hacer.
Ajá.
Para comprobarme a mí mismo que puedo hacerlo.
Eso también. Uh-huh. Eso me parece todavía más bonito.
Ajá, pero la cosa es que todo lo que pase por nuestra mente y o por nuestras palabras termine siendo una acción.
Uh-huh.
Esa sería la idea.
Me parece.
¿Te parece esa conclusión?
Me parece esa conclusión.
Bueno, entonces dejemos aquí esta palabra.
Esta palabra
Empeñada.
Empeñada, ya ni lo quería decir.
Y nos faltan 9 capítulos.
9 para llegar al número 100.
Para llegar ya al número 100.
¿Qué nos
100?
Estará preparando Gerson, digo yo, para ese capítulo.
Yo lo vi cotizando un Hilux. Creo que lo vamos a sortear.
¿Entre tú y yo?
Entre los tres. Algo me dice que él se lo va a quedar. No, entre todos nuestros podcast escuchas. No, ahorita, digamos, nos escuchan por YouTube. Y nos escuchan por Spotify. Spotify sigue siendo nuestra red como más grande, ¿vale?
Uh-huh.
Tiene un montón de cifras de muchos países.
Wow.
Entiendo que hay varios países. Si es, yo lo que te digo, yo a veces siento que Spotify nos miente.
Será...
Ajá, no tiene palabra.
Te quiere ilusionar nada más para que sigas.
Y entonces menciona que el podcast se escucha así en un montón de países.
Pues tal vez no lo sabes. Repórtense.
Ajá,
¿sí, sí es cierto?
Yo no tengo forma de comprobarlo.
Sí, yo sí.
Pero según las cifras, somos miles los que nos escuchamos. Y eso
wow.
está muy bien. Entonces, también como que dan ganas de seguir.
Sí, sí, sí.
Entonces, sigamos filosofando un poco, ¿verdad?
Me parece.
Bueno, entonces, ¿nos quedamos aquí?
Aquí nos quedamos.
Muchas gracias, Paula.
Gracias, Mario. Gracias, Gerson.
Gracias, Gerson. Filosofía.